¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y con esto del coronavirus, hoy también estamos grabando este programa miércoles 25, que será emitido el domingo 29, repito. La semana pasada no pasó, pero esperemos que para cuando ustedes escuchen este mensaje, pues mucho de lo que le vamos a contar, pues ya esté resuelto. Es que, por ejemplo, ayer la ministra en rueda de prensa ya nos confirmó que no va a haber piedad con los autónomos. Todos los autónomos veremos cargada la cuota a la Seguridad Social el próximo día 31 de marzo, dentro de, bueno, pues dos diitas tendremos ese cargo en nuestra cuenta. Pagaremos una cuota de 30 días por trabajar 14, sin importar que no tengamos para pagar pues nuestros gastos corrientes, la luz, el gas, el alquiler, los proveedores. Y el mes que viene pues volveremos a pagar por no trabajar. Y eso que la idea era no dejar a nadie atrás, o así nos dijo el presidente del gobierno. Bueno, pues yo, y entiendo que muchos autónomos, nos sentimos abandonados a nuestra suerte. Nos dicen que podemos pedir el cese de actividad por coronavirus, cuando saben que eso no impedirá el cargo del próximo martes. En el fondo parece que les da igual, quieren seguir cobrando. Y aunque no nos hayan dejado trabajar, aunque nos hayan pedido responsabilidad para parar esta pandemia, a la hora de la verdad, pues nos sentimos, como decía, abandonados a nuestra suerte. Pero esto no termina aquí, todo parado, que no salgamos de nuestras casas solo para las necesidades de primera magnitud. Hablamos, parece ser, que una de esas necesidades es presentar los impuestos antes del 20 de abril y deberemos ir a nuestras oficinas, recopilar las facturas, tal vez movilizar a clientes o a proveedores para después pues hacer llegar este material, que recordemos que en el 90% de los casos, al final en España, todos estos documentos están en papel. Los tendremos que hacer llegar a nuestra gestoría, que bueno, pues también deberá contar con todo el personal en sus oficinas para realizar esta contabilidad, para preparar las liquidaciones de los impuestos. Vamos, como entenderán ustedes, algo de primera necesidad. Y después, claro, habrá que liquidar los impuestos, que nos busquemos la vida para conseguir el dinero. Los bancos, muchos de vosotros ya habréis tenido alguna experiencia, cerrados o con los servicios mínimos. ¿Qué pasará con los NCRs, las anulaciones, los cambios? ¿Tendremos que ir a la sucursal a gestionarlo? Bueno, como veis, amigos, de primera necesidad. Y otra vez, los autónomos pues nos sentimos, pues eso, abandonados a nuestra suerte. Y en las próximas semanas veremos también el tema de los ERTEs. Mucho me temo que empezaremos a ver denegaciones, que ya hemos empezado a ver, solicitudes de más información, silencios administrativos. Al final, las empresas, los trabajadores, también abandonados a su suerte. Os emplazo a seguir las últimas noticias sobre este abandono que estamos sufriendo en YouTube, en mi canal Borja Pascual TV, y que contéis vuestros casos de abandono a vuestra suerte en las redes sociales. Es lo único que podemos hacer en estos momentos. Contarlo, contárselo a todo el mundo, que la desinformación no llegue a la sociedad, que mucha gente piensa que nos están dando ayudas para no pagar a final de mes, incluso sueldos por cese de actividad. Bueno, todo esto a día de hoy es falso, nadie está cobrando esas prestaciones y mucho me temo que la mayoría hasta el mes de mayo no tendrán opción de poder solicitarlas. Así que os recomiendo, os pido que contéis vuestro caso en las redes, que puede ayudar a que bueno nos hagamos a oír con ese hashtag abandonados, y si no, pues en la web www.abandonados.net. En fin, empezamos nuestro programa en este domingo 29 de marzo y vamos ya con nuestro sumario y Elena Zamora.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Buenos días. Hoy abrimos el programa con Muriel Moscardini, General Manager para España de OnTrack, la empresa que ha revolucionado la industria del transporte de mercancías y que, debido a la crisis sanitaria actual, ha triplicado el transporte de mercancías de primera necesidad. Contaremos también con Mónica Valle, periodista experta en ciberseguridad, que nos cuenta cómo puede afectar la pandemia del coronavirus a nuestra seguridad digital. También incorporaremos a nuestra biblioteca Nerea el último libro de Juan Carlos Alcaide, Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target. Andrea García, directora de The Cool Hub, nos presenta este nuevo espacio colaborativo en España especializado en retail y enfocado al diseño, la tecnología y la innovación. En nuestra lanzadera hablaremos con Saúl Alonso, director de marketing de Bipi, la nueva startup de alquiler de coches a domicilio que ofrece flexibilidad y es un renting totalmente novedoso. Jorge Soriano Lázaro, cofundador y CEO de Cryptan, nos acerca a esta plataforma diseñada para quienes no tienen conocimiento sobre criptomonedas con el objetivo de que puedan comprarlas y venderlas de forma sencilla. Y para finalizar, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, someterá con Borja Pascual a debate y reflexión el abandono de los autónomos y las pymes españolas durante la crisis del coronavirus.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
En diversas ocasiones hemos podido hablar con un gigante de los transportes, OnTrack, una startup que nació para revolucionar la industria del transporte de mercancías. Esta vez lo hacemos de forma especial debido a la crisis sanitaria que está desbordando el país. Empresas como OnTrack han triplicado el transporte de mercancías de primera necesidad. Mientras que determinados sectores han visto reducida o parada toda su actividad, las peticiones de transporte por parte de supermercados e hipermercados han aumentado, llegando a producir retrasos en la cadena o atascos en los puntos de entrega. Sin embargo, la tecnología de OnTrack está permitiendo organizar grandes volúmenes de transporte en un momento clave para la sociedad. Además, gracias a esta tecnología pueden reaccionar de forma ágil frente a las incidencias que van surgiendo y los cambios que se puedan producir. Hoy hablamos con Muriel Moscardini, General Manager de España de OnTrack. Su experiencia pivota entre grandes y nuevas empresas, lo que le ha proporcionado la adaptabilidad y capacidad de sacar lo mejor de ambos mundos. Desde el año 2015 acompaña a empresas en diferentes etapas de su desarrollo. Muy buenos días, Muriel.
Muy buenos días, Borja.
Oye, en primer lugar, ¿de qué forma está llevando a cabo OnTrack los envíos de mercancía de primera necesidad para ser más eficientes?
Mira, es gracias, como lo acabas de introducir, a la tecnología que aporta OnTrack, nos permite justamente gestionar volúmenes muy grandes con una agilidad casi en tiempo real. Entonces, cuando han subido estos volúmenes, hemos podido ser capaces de gestionar como lo hacíamos antes primero y gestionando todos los volúmenes que han llegado aumentando. Sin fallo de ningún servicio, porque la plataforma lo que hace es justamente gestionar todos los volúmenes, poder hacer grupajes de todas estas cargas y servirles sin ningún tipo de problema.
Claro, entiendo que como a todas las empresas, cuando llegó esta alarma sanitaria, os pillaría, bueno, diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dónde vamos a trabajar los empleados? Bueno, pues ya el tema del teletrabajo. ¿Pero pensabais que esto iba a afectar de manera importante a vuestra actividad con vuestros clientes? ¿O ya desde el principio visteis que había que darlo todo porque era el momento de demostrar que esa tecnología de OnTrack podía ser mucho más eficiente?
En primer lugar, en este mismo sector, la ventaja que tenemos siendo una empresa de tecnología es que desde el miércoles 11 todos nuestros empleados han podido trabajar desde casa. Nos ha costado muy poco organizar todo esto, hemos sido muy ágiles. Entonces, los clientes, en primer lugar, no han visto ni un corte de servicio ni un tiempo de adaptación. Y esto es gracias a todas las herramientas que hemos podido desarrollar en toda la cadena de seguimiento del servicio. Y segundo, pues yo te diría que no hay, yo creo que no, no se no se puede en este tipo de crisis tan sin precedente, ¿no? Es decir, que hemos podido ni anticipar, ni prever, ni todo es muy, la incertidumbre es muy grande.
Sin embargo, os habéis podido adaptar rápidamente, que eso es lo importante, ¿no?
Eso es. Sin embargo, la comunicación que llevamos con todos estos clientes que envían productos de primera necesidad nos ha permitido, en un tiempo récord, cuando nos han informado de sus necesidades, enseguida poder estar en contacto con todos los transportistas y reaccionar. Y es verdad que hemos visto un volumen aumentando en un tiempo récord, ¿no? Muy rápidamente, y hemos podido servirles. Esto ha pasado la semana pasada cuando justamente se ha producido el anuncio del estado de alarma y entonces ha habido este crecimiento muy importante de estos productos de primera necesidad.
Y desde vuestra posición privilegiada, podéis ver cómo está funcionando toda la cadena logística. ¿Cómo veis esta crisis del coronavirus? ¿Estamos siendo capaces de adaptarnos a la nueva circunstancia o todavía nos queda unos días o unas semanas para poder ajustar el sistema?
Otra vez, de verdad, yo creo que es un management de día a día, ¿sabes? Estamos mirando, vigilando, estamos muy por encima en casi a la hora de ver cómo evoluciona y nuestros clientes también se adaptan en el día a día. Entonces, yo creo que se ve, ¿no? Y se ve que se está un poco estabilizando todo este aumento de volúmenes en, por ejemplo, los supermercados, hipermercados, porque ahora efectivamente ya el susto, ¿no? Del inicio se está estabilizando con almacenes ya rellenos y tal. ¿Cómo se está adaptando? Pues también el hecho de que ya estamos todos más, digamos, ágiles y flexibles en horas de cargas y descargas, claro. ¿No? De adaptarnos a la situación. Ahora bien, otra vez, yo creo que cada día va pasando y va evolucionando y entonces impacta, obviamente, a toda la industria.
Oye, estábamos hablando de ese valor diferencial que tenéis en OnTrack. Tenemos que recordar que OnTrack es una startup, no tiene tampoco muchos años, que habéis sido capaces de crecer a un ritmo trepidante, que os habéis conseguido posicionar como un claro referente dentro del sector del transporte, pero que hace muy poquitos años ni siquiera existíais. ¿Cuál es ese valor diferencial que hasta ahora a la crisis habéis podido aportar al sector y que ahora pues está contribuyendo a que claramente seáis más eficientes? Entiendo que la tecnología, pero ¿qué más hay en ese ADN que tenéis para que realmente seáis ahora una pieza imprescindible en el sistema?
Todo parte de la voluntad de utilizar la tecnología para resolver un problema, los problemas de la industria del transporte. Y en primer lugar, reducir los kilómetros en vacío. Es una industria que tiene este problema de tener estos kilómetros en vacío. Entonces, gracias a la tecnología que hemos aportado, podemos enrutar camiones y podemos hacer lo que se llama grupaje y entonces permitir que haya mucho menos kilómetros en vacío. Entonces, optimizamos mucho el uso de cada camión que sale ahí en la carretera. Entonces, yo creo que es el valor más importante que estamos aportando y yo te podría dar aún más porque la tecnología también aporta el seguimiento en tiempo real, aporta la digitalización de la documentación, la trazabilidad, etcétera. Yo creo que de manera muy, muy eficiente lo que conseguimos hacer a nivel de volúmenes muy, muy grandes es justamente la optimización del uso del camión. Y esto pues nos permite, por supuesto, reducir las emisiones, que esto es algo que
importante.
Es dentro de sí, es nuestro ADN, de verdad, tener este impacto positivo en una industria que necesita soluciones a este nivel. Y es la mayor propuesta de valor que estamos trayendo al mercado.
Oye, y entiendo que ahora los objetivos, como bien decías, van día a día, hay que adaptarse a esta situación e ir transformando los procesos que haya que transformar para poder servir a los clientes y solucionar el problema puntual que tenemos ahora, pero seguro que vosotros tenéis unos objetivos a medio-largo plazo cuando pasemos esta crisis. ¿Dónde queréis ver a OnTrack en los próximos tiempos?
Bueno, es efectivamente, como lo dices, es cierto que es un management del día a día y veremos cómo esta crisis afecta a toda la industria, a la nuestra como a las otras,
claro,
que impacta también. Sin embargo, nuestros objetivos son muy, muy claros. Queremos seguir siendo, bueno, siendo un líder en toda el transporte de mercancía a nivel regional, y abrir y estabilizar nuestra posición también de líder a nivel nacional, así como seguir desarrollando una línea internacional de transporte que ya hemos abierto, y seguir, como también está en nuestro DNA, seguir aportando a los transportistas las ventajas y el valor añadido que aportamos con nuestra solución, que esto también es muy importante para nosotros. Entonces, los objetivos son claros. Yo te diría que estamos nosotros a 100% para seguir estos objetivos y alcanzarlos, y veremos cómo en el transcurrido de los meses que vienen, cómo se afectarán bueno, el alcanzar estos objetivos. Yo creo que será más una cuestión de tiempo, pero estamos todos convencidos que lo vamos a lograr.
Qué importante es trabajar el día a día, pero tener ese objetivo cuando pase todo esto de seguir creciendo y seguir aportando valor y soluciones. Muriel Moscardini, muchísimas gracias a ti, a tu equipo, a OnTrack, por, bueno, pues hacer posible que esas mercancías sigan llegando a nuestros supermercados, sigan llegando a los hospitales y, bueno, pues por poner esa tecnología al servicio de que seamos más eficientes y que, bueno, pues que consigamos tener ese impacto también dentro de lo que es la contaminación y dentro de todos esos recursos que tenemos que utilizar para llevar a cabo nuestras actividades. Muchísimas gracias, Muriel.
Muchas gracias a ti, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La mayoría de los países están madurando a una gran velocidad, lo que implica pues un envejecimiento de la población junto con la mejora en la calidad de vida, ha propiciado la Silver Economy o la economía plateada. Se trata de un campo de oportunidades para el mundo empresarial derivado del envejecimiento de nuestra población. Los mayores presentan cada vez más una actitud más positiva y activa que ve la madurez como una fase de cambio. Por ello, hoy incorporamos a nuestra biblioteca Nerea el último libro de Juan Carlos Alcaide, Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target. Juan Carlos Alcaide es uno de los mayores especialistas de España en Consumer Experience, Marketing de Servicios, Servicios al Cliente y Fidelización y Silver Economy. Consultor, conferenciante y escritor, también colabora como experto en publicaciones de referencia del sector como Marketing y Ventas y en medios de comunicación económicos y generalistas. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, un placer.
Oye, ¿en qué consiste la economía plateada? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio en el contexto de este envejecimiento de la población?
La economía plateada es el conjunto de acciones económicas y empresariales que están dirigidas a las personas mayores y a sus familias. Y tenemos de una parte un conjunto de actividades altamente específicas que tienen que ver con la atención a las personas mayores por el hecho de serlo, pero también tiene que ver con la adaptación de todo tipo de productos y servicios que no serían específicos, pero que estarían orientados de forma creciente a poder ser usables, atractivos primero y usables después para las personas mayores. Podemos ver que en la publicidad de un montón de productos que van desde la moda hasta la cosmética o desde luego el ocio y el turismo, de un modo creciente están utilizando personas mayores en sus reclamos publicitarios. Y es que ciertamente no se puede prescindir ya del público objetivo de las personas mayores porque son tan relevantes que una empresa iría al fracaso si no les tiene en consideración. En relación con la segunda parte de la pregunta, hay un montón de opciones empresariales que uno puede abordar y de emprendimientos que uno podría considerar desde el punto de vista de la Silver Economy. los cuidados, las residencias, todo tipo de tecnologías orientadas a facilitar la vida de las personas mayores, tanto en una edad más o menos temprana, silver, pero temprana, entre los 65 y los 80 años, como sobre todo cuando empezamos a ser un poquito más dependientes y a necesitar la ayuda de los demás, teleasistencia y todo tipo de herramientas de telemedicina y etcétera, son claramente el porvenir.
Oye, ¿y esto del emprendimiento para el mundo senior? Porque hablabas de una oportunidad de crecimiento y yo creo que, bueno, una de las mejores oportunidades de crecimiento que puede tener un emprendedor o puede tener una persona es emprender, pero también una de las grandes oportunidades que puede tener el emprendimiento es tener a toda esta gente con toda su experiencia aportando valor a la sociedad, ¿no?
Sin ninguna duda, ya están algunas organizaciones, estoy pensando por ejemplo en la plataforma Savia de la Fundación Endesa, trabajando en un proyecto maravilloso que es lo que podríamos denominar Silver trabaja para Silver, de forma que es una clarísima orientación de negocio, de empleo y de emprendimiento que personas mayores aprovechen todo el talento que tienen, la experiencia acumulada y el conocimiento de los mercados para poder desarrollar a su vez proyectos y emprendimientos que atiendan a personas mayores. Por lo tanto, es efectivamente, y en este doble sentido, una gran oportunidad de creación de empleo. El emprendimiento Silver para la gente Silver.
Y además que, bueno, no podemos renunciar a toda esa experiencia, a todo ese conocimiento de esta gente que tanto se echa en falta cuando, bueno, pues vemos startups con gente muy joven, con muchas ganas, pero que quizá les falta eso, ¿no? Experiencia. Y sin embargo estamos descartando la experiencia por otro lado. Pero bueno.
¿Cuánta razón tienes? Porque hay bastantes evidencias y de hecho se están publicando tanto a nivel internacional como específicamente español. Estudios que evidencian que cuando los emprendimientos los desarrollan personas más mayores, personas con más experiencia, que han tropezado muchas veces en la vida, que han tenido probablemente fracasos, también éxitos, pero la acumulación de fracasos es un nivel de conocimiento que no se puede desaprovechar. Precisamente se pone sobre el tapete que las personas que tienen más éxito en el mundo del emprendimiento son las que emprenden a una edad más tardía. Por lo tanto, conviene empezar a contemplar el emprendimiento desde este punto de vista que señalas.
Oye, hablas en el libro del Age Tech, lo que es la tecnología aplicada a los mayores, ¿no? Cuéntanos.
Sí, claramente una de las brechas y oportunidades más relevantes que cabe esperar es el crecimiento de lo que podríamos llamar Silver Tech o Age Tech, y es el conjunto de tecnologías que están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por ejemplo, inteligencia artificial, el uso de Big Data para prevenir sucesos de salud, por ejemplo, y de una forma muy significativa, la robótica y la domótica en el hogar de las personas mayores, y tantas tecnologías que sirven para hacer, por ejemplo, ya lo sugería anteriormente, telemedicina, de forma que ahorramos a la persona mayor cuando ya no tiene tanta autonomía desplazarse a un ambulatorio, pongamos por caso, a pedir una receta, porque se puede monitorear o monitorizar a distancia con una herramienta tecnológica. Una de las epidemias más dramáticas que tenemos en España es la soledad de las personas mayores. Claro. Y no cabe duda de que el uso de tecnologías diversas con inteligencia artificial incorporada y otras tecnologías van a permitir en el corto plazo aminorar el peso de esta lacra, la lacra de la soledad.
Fíjate que en estos tiempos de crisis por el coronavirus yo creo que nos estamos dando todos cuenta de, bueno, pues lo importante que es ese sentimiento de soledad y cómo pues la tecnología en muchos casos nos ayuda. Pero tengo a un colaborador, a Ricardo, que está yo creo que en esta fase, ¿no?, del Silver, aunque me va a matar. pero que te quiere hacer una pregunta.
Mira, Borja, porque sabes que estamos cumpliendo la cuarentena a rajatabla y cada uno está conectado desde su casa. Si no, te puedo asegurar que te mataba. No, oye, Juan Carlos, lo primero, felicitarte.
Y muchas gracias.
Cuando has hablado de la H-Tech, yo he dirigido empresas tecnológicas y en los departamentos de usabilidad, lo que llamábamos el user friendly, hacer las aplicaciones y los aplicativos agradables a la gente, siempre se piensa en la gente joven. pero sí. La cabeza de una persona de más de hoy, de más de 75 años, no ha pasado por las etapas de alguien joven, ¿no? ¿Hay o crees que hay un foco de posibilidad a aquella gente que haga tecnología usable, agradable a gente de más de 75 años?
Por supuesto que sí. Me vas a permitir que te lo explique con un doble ejemplo. Voy a salir en primer lugar de tu pregunta específica para luego regresar a ella. Haciendo una entrevista para mi libro a un grandísimo experto, me dijo una frase que se me quedó absolutamente grabada y decía: si tú dejas a una persona de más de 80 años en una casa con 50 botes de refresco y 50 latas de conservas, es muy probable que muera de hambre y sed. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces diseñamos las latas y los botes de conservas y tantas y tantas y tantas cosas para que sean abiertos por personas que están en la plena capacidad de utilizar todos sus músculos y su cuerpo está en perfecto estado de revisión. Esto no ocurre así con las personas de 80 años, que no siempre pueden hacer uso de los productos porque no están diseñados para ellos. En relación con la tecnología, solamente tienes que ver cuál ha sido la evolución de compañías como Alcatel, como Panasonic o como Doro, que son tres compañías que están diseñando algo parecido a un smartphone donde todas las aplicaciones, las apps y los usos del teléfono son completamente amigables, empezando por el volumen de los timbres de llamada y etcétera, y desde luego por los números, los teclados, etcétera, etcétera. No cabe ninguna duda que este concepto que mencionabas de user experience y de ser amigable a la edad es un concepto con muchísimo futuro. De hecho, hay un libro absolutamente maravilloso que se llama así, Aging Friendly, es decir, un marketing, una estrategia de producto totalmente orientada a ser usable por el 100% de la humanidad sin discriminación por ser mayor. Por bueno, tanto, pues, llevabas toda la razón.
Me parece muy interesante que haya ya esa rama, ¿no?, de la usabilidad que vaya para esos mayores de 65 años, que está claro que tienen necesidades diferentes, pero no por eso pues tienen que dejar de ser atendidas, porque al final la tecnología tiene que ser accesible para todos. Juan Carlos Alcaide, muchísimas gracias. Silver Economy, mayores de 65 años, el nuevo target. Enhorabuena por este libro y a ver si entre todos seguimos concienciando de que la gente que tiene pues algunos años más de lo que se considera normal en el mundo laboral, que tiene esos 65 años o algunos más, pues tienen mucho que aportar y muchas veces nos pueden aportar experiencia, nos pueden aportar conocimiento y bueno, pues si además lo tienen a bien, pues pueden incluso intentar emprender, que será bueno para toda la sociedad. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Si me dais solo 10 segundos, decir que no hay nada más ético y más bonito que ganarnos la vida mejorando la vida de las personas mayores. Por lo tanto, os animo a todos a pensar en cómo podemos emprender en el ámbito de la Silver Economy para mejorar la vida de nuestros mayores.
Pues muchísimas gracias y ahí queda hecho el llamamiento. Juan Carlos Alcaide.
Un placer, un saludo a todos.
Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
La pandemia del coronavirus y la crisis sanitaria que ha ocasionado han provocado un cambio en el día a día de las empresas y los particulares, el teletrabajo, más tiempo con el móvil, el ordenador. Y de esto precisamente se están aprovechando, ¿quién? Los ciberdelincuentes. Y para cumplir hablamos sobre cómo puede afectar esta pandemia mundial a la ciberseguridad. Esta mañana hemos convocado a Mónica Valle. Nuestra invitada es periodista y comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad. Es autora del Guía Burros Ciberseguridad de la editorial Editatum, donde destaca los aspectos básicos para proteger nuestras expuestas vidas digitales. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja.
Oye, ¿cuáles son los ataques más habituales en medio de esta pandemia?
La verdad es que, como bien decías, los ciberdelincuentes se están aprovechando, pues como hacen siempre, ¿no? Aprovechan cuando hay oportunidades, por ejemplo, campañas en Navidades, en Black Friday, y pues también, lamentablemente, se están aprovechando de la pandemia del coronavirus, enviando sobre todo correos electrónicos que contienen un enlace que lleva a una página web que está infectada o que tiene un cuestionario que debemos, en donde debemos poner nuestros datos personales o nuestros datos de la tarjeta de crédito para intentar robarnos bien nuestros datos o nuestro dinero. Entonces, sobre todo a través del email están llegando muchos ciberataques. ¿Y qué hacen en esos emails? Pues lo que hacen es enviar supuesta información acerca del coronavirus, uh-huh, con consejos o con algún tipo de información que creen que a la gente le puede ser de interés. Pero lo que están haciendo es aprovechándose, como hacen siempre, porque no dejan de ser criminales, ¿no? Entonces, están aprovechando también esa situación. Y pensemos que hay que estar, pues, con los ojos más abiertos que nunca, porque nos va a llegar.
La mascarilla la tenemos que utilizar en el mundo real, y en el mundo cibernético también tenemos que seguir las mismas medidas de seguridad que seguíamos antes, ahora con especial cuidado con este tema que es tendencia en las redes sociales, ¿no?, que es el coronavirus, y que van a aprovechar estos ciberdelincuentes para entrar en nuestra vida privada, ¿no?
Efectivamente, el coronavirus también es digital y, como bien dices, pues hay que ponerse esa mascarilla digital también. ¿Cómo? Bueno, pues ahora, como bien decías también, estamos todos teletrabajando, ¿no? Entonces, ese aumento del uso de la tecnología, ese aumento también de la dependencia de la tecnología, pues es de alguna forma también un poco nuestro talón de Aquiles y nuestro punto débil, ¿no? Entonces, hay una serie de recomendaciones de seguridad que debemos hacer siempre, pero ahora aún más. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en nuestro puesto de trabajo, en nuestra oficina o en nuestra empresa, estamos utilizando un dispositivo corporativo y estamos dentro de una red corporativa que normalmente tiene ya distintos tipos de protección, uh-huh, herramientas y demás, que normalmente cuando vamos a trabajar a casa o bien utilizamos ese mismo dispositivo pero no estamos dentro de esa red, sí, tan securizada, o bien estamos utilizando nuestro dispositivo personal. Sea el caso que sea, hay que extremar las precauciones. Pues, por ejemplo, cuidando mucho dónde hacemos clic en ese email, o también nos puede llegar a través de SMS o a través de las aplicaciones de mensajería, claro, como el WhatsApp. Hay que cuidar mucho esos correos que nos llegan, pero no solamente eso, porque una cosa es el phishing, estos correos que intentan, sí, hacerse con nuestros datos, pero también están intentando lanzarnos otro tipo de ataques. Entonces, hay que seguir el resto de recomendaciones, como por ejemplo usar una VPN, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente dirá, pues, ¿qué es esto de la VPN? Son herramientas, es una red privada virtual que lo que hacen es crear un túnel por el cual las comunicaciones, el tráfico viaja
cifrado.
Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer que nos ayudarán a aumentar esa seguridad.
Bueno, tengo a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que está deseando hacerte una pregunta. Ricardo, adelante.
Mónica, mira, oíamos en los medios de comunicación estos días que algunos de los objetivos de estos hackers, de estos ciberataques, han sido los centros médicos, incluso los propios médicos. ¿Qué objetivos busca un hacker cuando envía un correo a una persona que está trabajando 16 horas atendiendo pacientes, tiene que abrir ese correo en ese momento, no piensa lo suficiente y acaba infectándose?
Efectivamente, lo que han hecho, ya lo estaban haciendo desde hace algunos meses, incluso años, se había detectado que los cibercriminales tenían como objetivo el sector sanitario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos lo que hacen con este tipo de ataques, que os explico un poco cómo funcionan, es intentar bloquear los equipos, bloquear, cifrar la información, y saben que cuanto más crítica y más sensible sea esa información, pues más posibilidades tienen de que su ataque tenga éxito. Entonces, pues sí, la verdad es que es bastante lamentable que hagan este tipo de ataques, pero los hacen pues porque, con lo que decía, no dejan de ser criminales, ¿no?
Eso te iba a decir. Entonces, que el delincuente al final, a mí cuando la gente se sorprende de que siga habiendo robos, hombre, pues es que es delincuente.
Claro. A nosotros no nos cabe en la cabeza porque no se nos ocurriría hacer una cosa así, pero hay gente pues que lo hace y que aprovecha más estas situaciones. Lo que ha estado pasando, lo que advirtió el otro día la Policía Nacional en el anuncio que hicieron, es que estaban detectando un aumento de correos que estaban enviando con objetivo precisamente a centros sanitarios, ¿no? En ese correo lo que había precisamente es un enlace, un adjunto que tenía un que podía infectar el dispositivo con un ransomware, sí, que se llamaba NetWalker, y que precisamente este ransomware ya venía infectando distintos dispositivos a nivel mundial, porque este tipo de campañas no es exclusivo de claro, España, sino que normalmente es a nivel mundial.
Nos tenemos que dar cuenta que esto de la ciberseguridad al final es como la pandemia, ¿no? Es un
exacto,
problema que tenemos a nivel global y que entre todos pues tenemos que
bueno, pues maximizar esas precauciones que tomemos, esas medidas de seguridad, para que al final pues no nos termine afectando a todos, que no termine quedando bloqueado un hospital o bueno, o cualquier otra administración de todos que necesitamos utilizar para nuestro día a día. Muchísimas gracias, Mónica Valle, por este llamamiento. Tenemos que seguir con las medidas de seguridad, más ahora que estamos todos mucho más dentro de las redes sociales, de los ordenadores, del trabajo a distancia, que bueno, pues que sigamos con las medidas de seguridad necesarias para que estos ciberdelincuentes no puedan entrar en nuestros equipos. Muchísimas gracias, Mónica.
Muchísimas gracias a vosotros. Como bien dices, los informáticos y expertos en seguridad están trabajando ahora mucho y todos tenemos que darles nuestro apoyo. Depende de todos nosotros y ese granito de arena será fundamental.
Venga, pues entre todos seguro que lo vamos a conseguir. Gracias, Mónica.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Cool, el primer espacio colaborativo en España especializado en retail y enfocado al diseño, tecnología e innovación, abrió sus puertas en Madrid el pasado 5 de marzo con un claro objetivo: ser el punto de encuentro para la co-creación del futuro del retail. Promovido por Kendu, Cool gira en torno a la construcción de unas comunidades formadas por marcas, empresas líderes, talentos y emprendedores para impulsar conexiones, crear colaboraciones, co-crear proyectos disruptivos y generar oportunidades comerciales. Esta nueva sede madrileña cuenta con varias áreas diferenciadas: showroom colaborativo, cool lounge, coworking y school. Para hablarnos sobre este nuevo hub está con nosotros Andrea García, directora de Cool. Andrea se describe a sí misma como una apasionada de la innovación y de los ecosistemas colaborativos. Cuenta con formación en arquitectura, marketing y comunicación, además de una amplia experiencia en hubs y startups tecnológicas, lo que le brinda una visión global para trabajar en innovación. Muy buenos días, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Borja? Muchas gracias.
Oye, primero, qué mal momento, ¿no?, para empezar, el 4 o el 5 de marzo, cuando se nos viene todo esto encima. Pero ¿cómo surge la idea de montar este de Cool Hub?
Bueno, yo creo que independientemente de lo que esté pasando actualmente, por el coronavirus, obviamente, creo que es importante resaltar que luego de esto nos vamos a dar...
Va a haber vida, ¿verdad?
Sí, no, y cada vez nos vamos a dar más cuenta... Sí. Que trabajando juntos en comunidad podremos salir más rápido de esto.
Claro.
Y bueno, te cuento un poco de Cool, ¿no? Cool, sí, básicamente es un spin-off de Kendu. Kendu es una empresa vasca que se dedica a crear soluciones visuales para retail. Y la idea era poder agrupar diferentes proveedores de retail en un solo espacio. Uh-huh. Para poder crear sinergias, colaboraciones, porque hemos detectado que el talento está en toda España, pero no todos tienen un showroom donde poder recibir a un cliente, poder hacer una demo. Y entonces la idea con Cool es servir como un showroom colaborativo donde cada empresa pueda exhibir su producto, uh-huh, y recrear una shopping experience en un entorno real.
Bueno, porque además cada día nos damos cuenta de que es más importante esa sinergia que se puede producir entre todos los participantes en el ecosistema, ¿no? Hemos pasado ya de ese secretismo, de esa competencia, a abrir estos sitios donde bueno, pues entre todos podemos hacer que uno más uno no sumen dos, ¿no? Sumen mucho más.
Exactamente. La idea es eso. O sea, estamos también redefiniendo la palabra co-work, porque work significa... trabajo en general, no es solamente una silla y una mesa, es un showroom, es un taller, es un espacio donde que es vital para tu negocio. Y claro, todas las empresas que trabajan en el sector de retail necesitan poder exponer su producto, tener un espacio donde el cliente final tenga contacto con ellos y al final... De diferentes verticales, lo que queremos es poder crear, bueno, co-crear soluciones disruptivas.
Claro. Vosotros al final lo que estáis planteando es un sitio físico en el que las personas se pueden reunir para generar estas sinergias. ¿Crees tú que esta crisis que estamos sufriendo ahora va a cambiar esa manera de generar sinergias de manera presencial y se van a utilizar otro tipo de tecnologías? O no, o en el fondo necesitamos vernos, necesitamos tocar el producto, necesitamos efectivamente esos showrooms.
Bueno, yo creo que, bueno, a nivel global nos hemos dado cuenta y estamos apreciando el contacto físico, no solamente en online. Entonces, por un lado, está bien que estemos apreciando eso, que no lo habíamos hecho no, o no habíamos apreciado como tendríamos que haberlo hecho, pero claro, estando en cuarentena es normal que, que todos apreciemos el poder salir, el poder hablar con otras personas. Y obviamente, al tener productos para espacios físicos, es necesario, claro, poder verlo, tocarlo y poder ir a un sitio donde no solamente veas un producto, sino que veas diferentes productos.
Claro, y que lo puedas tener todo en el mismo sitio, pues para poder tomar la mejor decisión. Tengo conmigo a Ricardo Rodríguez, colaborador de este programa, que te quiere hacer una pregunta.
Pues sí, señor Andrea, yo quería hacerte una pregunta, porque me ha parecido muy interesante la idea, la verdad que es del todo disruptiva e innovadora, pero ¿cuál es el perfil de vuestro cliente? Es decir, ¿es un emprendedor? ¿Es alguien que acaba de arrancar, una startup que acaba de arrancar? ¿Es alguien que ya está en el proceso de maduración del segundo o tercer año, que ya tiene algún producto? ¿Cuál es el cliente que tiene que, o al que queréis acoger?
Bueno, tenemos tres tipos de clientes, porque somos muy inclusivos. Obviamente, en el showroom tenemos a empresas que son, o sea, pequeñas, medianas empresas, como, bueno, Kendu, Ilumisa, Sempere, Verdísimo, que ofrecen soluciones para retailers. Claro, o sea, son empresas que crean productos y que crean soluciones. Por otro lado, tenemos a nuestro perfil de coworker, que son emprendedores, autónomos, agentes y todas aquellas personas que trabajan en el sector del retail, sin embargo, no tienen algo físico que exponer, pero pueden tener un software, pueden ser una startup. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la idea es poder conectar a las empresas con los emprendedores, porque así es cuando realmente surge la innovación. Y luego, como tercer nicho, tenemos, cuando hayamos creado esta comunidad de expertos y un pool con las mejores empresas, con los mejores freelancers, startups del retail, pues la idea es poder, con este equipo, ofrecer soluciones para los retailers. Entonces, si ves, queremos posicionarnos como la comunidad innovadora en retail, y para poder crear esto necesitamos mezclar los grandes retailers con las empresas y con los emprendedores y startups.
Pues Andrea García, directora de Cool, de Cool Hub, bueno, desearos toda la suerte del mundo para cuando salgamos de esta crisis, que os podáis poner en marcha de verdad, porque supongo que esto ha sido, pues bueno, ponerte en marcha y justo se acaba la actividad y no nos podemos reunir para bueno, pues lo que es vuestro centro de negocio. Sí. Pero esperemos que en cuanto nos den ya libertad para juntarnos y para seguir trabajando y colaborando entre diferentes sectores de esto del emprendimiento, pues podáis, bueno, pues volver a poner en marcha este de Cool Hub y pues tengáis muchísimo éxito. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. A ti.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Todos somos conocedores de las grandes ventajas que supone el reparto a domicilio. La revolución tecnológica ha permitido que miles de empresas repartan sus productos a domicilio y hoy hablamos de la primera startup que permite llevar los coches a domicilio sin oficinas ni papeleos de por medio. Bipi es la nueva startup de alquiler de coches a domicilio que ofrece la flexibilidad del renting totalmente novedoso. Ofrecen la posibilidad de alquilar coches por día, por mes o incluso por más tiempo. Ahora es posible conocer Bipi a través de otras aplicaciones como Cabify en Madrid y en Valencia. Para conocer más sobre esta nueva startup está al otro lado del teléfono Saúl Alonso, el director de marketing de la empresa. Saúl cuenta con experiencia en empresas como Iberia o LAN Airlines dentro del departamento de marketing. Sus grandes aptitudes en marketing digital, gestión y estrategia en redes sociales le han llevado a posicionarse como todo un experto en el ámbito del marketing empresarial. Muy buenos días, Saúl.
Hola, buenos días.
O la que está cayendo ahora, ¿no?
La que está cayendo, sí, sí. Pero bueno, seguimos.
Seguimos, hay que seguir. Además, esto terminará algún día y tendremos que seguir con todos estos proyectos.
Oye, nos han dado la oportunidad de prepararnos estos días para...
Sí, sobre todo, y esto hay que apreciarlo, la posibilidad de parar.
Sí,
que la mayoría de la gente no ha parado nunca en su vida, pues ahora
totalmente.
Paramos y pensamos mejor las cosas. Oye, ¿en qué consiste Vipi? ¿Qué ventajas supone el alquiler a domicilio de automóviles?
Sí, te cuento. Mira, Vipi es una startup española que lo que ofrece son suscripciones de vehículos. La compañía nace hace algo más de 2 años de la mano de sus dos fundadores, Alejandro Vigaray y Hans Kris, ¿sí? Con la visión de cambiar un sector que era tremendamente tradicional, como son el de la compra de coches y el del renting. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es que ofrecemos un servicio en el que los usuarios, pagando una tarifa única mensual por el uso de un coche, que está absolutamente todo incluido, el seguro, el mantenimiento, los impuestos, la ITV, absolutamente todo, uh-huh. Y sin tener que pagar ningún tipo de entrada inicial ni cuota final, que ya sabes que en sí. El sector hay que pagar muchas entradas y cuotas.
Y al final es un freno.
Es un freno porque además con nosotros lo bueno que tienes es que no tienes que descapitalizarte, ¿no?, para poder acceder a un coche. Claro. Y además con la flexibilidad de poder cambiar de vehículo en cualquier momento si tus circunstancias cambian. Uh-huh. El proceso de selección del coche es 100% digital, lo puedes hacer directamente desde nuestra página web, que es vipicar.com, uh-huh. Y no tienes que desplazarte a ningún lado. Y además te lo entregamos en poquitos días, así que son todo, la verdad es que son todo ventajas.
Pero, ¿y esto que he comentado ya al principio de que se puede tener un coche por días, por meses?
Sí,
por...
a ver, nosotros ofrecemos la flexibilidad de que el usuario puede elegir cuánto tiempo quiere tener el coche, ¿no? Desde un mes hasta 36 meses. Uh-huh. El alquiler por días es una cosa con la que empezamos de esa manera y hemos ido evolucionando uh-huh. El modelo hasta el que nos encontramos actualmente.
Habéis ido pivotando, qué importante.
Exacto.
Y entonces yo, por ejemplo, si solo necesito un mes un coche, voy a poder pagar la cuota de ese mes, tendré ese mes utilizar el coche y luego lo devuelvo, sin más condicionantes,
exacto. Nuestro valor fundamental al final es eso, es la flexibilidad que ofrecemos y eres tú como usuario el que configuras el tiempo que necesitas un coche, ¿no? Desde un mes hasta 2.36 y con la ventaja que comentaba antes de que nuestros usuarios pueden cambiar tanto de gama o modelo de coches, las circunstancias lo requieren.
Y hablamos de un renting, ¿no? Con lo que entiendo que tenemos incluidas todas esas reparaciones.
Exacto. Está incluido absolutamente todo incluido. Mantenimiento, seguro, impuestos, ITV, ruedas, todo lo que te puedas imaginar. Simplemente pagas tu cuota mensual y listo.
¿Y de precio cómo vamos?
Pues a ver, tenemos de todo, ¿eh? La verdad es que intentamos cumplir, cubrir toda la gama de vehículos y tenemos pues coches desde que la cuota va desde los 219 euros al mes,
¿sí?
Hasta coches, pues tenemos por ejemplo un Tesla por 999.
Bueno, bien, pero quiero decir, es que ahí el precio tiene que ser alto porque el coche es caro, ¿no?
Claro,
pero me refiero, ¿hay mucha diferencia entre un sistema de renting normal y este modelo tan cómodo, ¿no? Sin restricciones.
No debería haber ningún tipo de diferencia.
Y oye, yo, por ejemplo,
son bastante muy parecidos.
Por ejemplo, para poder alquilar un coche solo en periodo de vacaciones, ¿esto podría ser una solución?
Ahora mismo no. Eso lo hemos hecho en el pasado, pero como te he comentado, al final hemos ido pivotando el modelo de negocio y nos hemos centrado más en alquilar un poco más de larga duración.
Pero aunque sea un mes completo.
Sí, un mes sí. Hay coches, hay modelos y vehículos desde un mes, 3 meses, 6, 18, 24, 36.
Oye, mira, Sí. No, dime.
No, te escucho.
No, que me estaba pidiendo paso mi compañero, Ricardo, que te quería hacer una pregunta.
Claro.
Sí, yo tenía dos. Una que es doble pregunta. La primera, entiendo que cuando la entrega es tan inmediata es que lo que tenéis es un catálogo de coches ya en stock y eliges de esos coches, ¿no?
Exacto.
Entiendo. Y además entiendo que ¿ese coche es nuevo o ya lo ha utilizado alguna otra persona?
Pues mira, tenemos de todo tipo, ¿vale? Tenemos tanto coches nuevos, que hay incluso algunos que los matriculamos nosotros y los entregamos, y otros coches que sí que son de segunda mano y son mucho más económicos. Y además a nosotros eso nos parece una gran ventaja, ¿no?
Porque lo es.
Uno de los principales problemas con los que nos encontramos como usuarios es que, sobre todo en el mercado de segunda mano, ¿no? Es que nos hacemos preguntas como, oye, ¿cómo ha sido el mantenimiento de este coche? ¿O habrá tenido algún golpe? ¿O qué no sé de este vehículo, ¿no?
Claro que sí.
Con nosotros, en caso de que ocurra cualquier tipo de avería o haya cualquier tipo de problema, es tan fácil como que se nos llame y se cambie el coche. Entonces, esa garantía te la damos completamente.
Y el cliente puede ser persona física o persona jurídica, ¿eh?
Totalmente, sí. Perfecto. No hay ningún tipo de problema.
Muy interesante.
Pues oye, Saúl Alonso, nos parece una propuesta muy interesante esta de Bipi, algo que realmente no existía en el mercado y que viene a resolver una necesidad. Yo ya he encontrado para qué me va a servir a mí.
yo lo sé para qué te va a servir.
Me parece una propuesta muy interesante y bueno, pues esperemos que ahora cuando pase todo esto de la movilidad reducida, que nos tenemos que quedar en casa, pues podáis seguir con vuestra actividad, podáis seguir creciendo, pivotando lo que haga falta y bueno, pues que continuéis con este proyecto que me parece muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Saúl.
Nada, a vosotros, un abrazo, muchas gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Y llegamos ya a debate y reflexión con nuestro compañero Ricardo Rodríguez y hoy, pues como hemos hablado en la primera parte del programa, a mí me gustaría hablar de esa sensación que tenemos muchos ciudadanos, pero especialmente los que nos dedicamos a esto de la empresa, a los que somos autónomos, y es ese abandono a los autónomos y a las pymes por parte, vamos a decir, del gobierno, de las administraciones o de todo el que tenía algo que aportar a este problema. ¿Cómo lo ves, Ricardo?
Pues mira, yo lo veo con un doble sentimiento. El primero es de enfado, en un primer momento.
Pero fíjate, ya estoy en la tristeza.
Pero exacto, te iba a decir, pero a continuación, más que de tristeza, de miedo. De miedo porque nos viene tenemos una perspectiva y un objetivo a corto y medio plazo durísima si el gobierno no cambia antes del 31 de marzo.
Bueno, pero parece que nada apunta que vaya a cambiar. El otro día la ministra nos dice en rueda de prensa que el gobierno descarta suspender la cuota de autónomos en marzo. Yo no sé esto cómo se le puede explicar a la gente. Quiero decir, al final me van a cobrar una cuota por unos días que no he trabajado y encima no tengo manera de poder buscar otras soluciones.
Fíjate en este sentido que las propias webs del gobierno aconsejan por ejemplo, a los clientes de un gimnasio que reclamen el 50% de la cuota.
Claro, sin embargo.
O sea, te están diciendo, no, vaya usted al gimnasio y reclamen el 50% porque usted no ha utilizado el gimnasio el 50%. Ahora, yo le digo al gobierno, oiga, pero es que yo no he tenido capacidad para trabajar los 15 días del mes de marzo.
No, es que además en muchos casos no me lo ha permitido.
No me lo ha permitido. Usted me ha cerrado el negocio. Claro. Mire, oiga, pues apáñeselas como pueda. Y en todo caso, veámonos ya no en abril, sino veámonos en mayo. Porque lo más probable de todo esto, como tú bien decías en tu introducción, es que estos procesos no se arranquen hasta pasados al menos los siguientes 15 días de cuarentena y que las primeras entradas de dinero al autónomo le vengan en mayo o las primeras condonaciones le puedan venir en mayo.
Pero fíjate, si
eso
llegan, porque yo al principio entendía que terminarían llegando. Ya estamos empezando a ver números de los ERTEs, ¿eh? Cuidado.
Y muchos están viniendo denegados.
Vienen pidiendo solicitud de más documentación, con lo que alargan los plazos. Hay silencio administrativo. Miedo.
Hacía un análisis, más allá de las ayudas del gobierno, las que están haciendo las diferentes comunidades autónomas a los autónomos, valga la redundancia. Sí. Y comparaba Cataluña y Madrid, ¿no? Pues una ha dedicado a Cataluña 7,5 millones de euros a cualquier tipo de autónomo, ya sea societario o no societario, pero todos con la letra pequeña, hasta que se acabe la ayuda. Y Madrid 5 millones, pero solamente aquellos autónomos que no tengan ni siquiera empleados en su plantilla. Quiero decir que al final esto va a ser una carrera de a ver quién lo pide el primero. Y van a ser cuatro los afortunados
ayuda. ¿Sabes qué es lo peor, Ricardo? Que a mí me da la sensación que nuestros políticos tardan más tiempo en redactar esa letra pequeña para desactivar el tema que en realmente buscar soluciones eficientes. Mira, hay que lanzar el mensaje, que la gente se lo crea, y después buscamos la manera de desactivarlo.
Nuestros políticos nos están engañando, porque no decir toda la verdad también es mentir.
Claro.
Borja, no decir toda la verdad es mentir. Están dando las noticias con capacidad a que puedas, unos lo interpreten de una manera y otros de otra, porque el momento que generas el debate, el momento que generas la confusión al público al que vas dirigido, tú lo que estás tirando es como en los partidos, la pelota delante. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y jugábamos a fútbol y ¡chap!, pegabas el balonazo delante? Es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos, y además engañándonos a todos, porque dice que van el otro día día, oía en un medio de comunicación, que además entiendo yo que tendrán alguna responsabilidad al decir esto, de el gobierno ha aportado medidas fiscales que van a usted permitirle pagar únicamente el 30% de su deuda.
Pero sé de qué medio de comunicación hablas, pero es que en general hay una desinformación total.
Claro, pero que ya la fuente es confusa y difusa.
Pero además una cosa, Ricardo, vamos a ver. El otro día analizábamos esos 200.000 millones que se les llena la boca, que han movilizado para las ayudas, ¿no?
Sí.
Que luego tú lo analizabas la semana pasada y al final dinero contante y sonante, poquito, y todavía sin saber de dónde se va a sacar.
Exacto.
¿No? Pero claro, es que estamos hablando que la cuota de marzo de los autónomos, y ponle que también la de abril, sumarían 2.000 millones de euros, que estamos hablando que sería un 1%
de esas supuestas
ayudas.
Exacto.
Y no se moviliza ese dinero para que un señor no tenga que pagar sin haber trabajado.
Mira,
no lo entiendo.
Con que has dicho ya que el programa lo estamos grabando hoy miércoles, que sepan todos nuestros oyentes que hoy miércoles el gobierno americano ha anunciado unas ayudas, y eso sí que son ayudas, de 2 billones con B de dólares. Vale. Esto ha hecho que la bolsa tenga la mayor remontada, hasta las 12 del mediodía ha habido la mayor remontada, más casi un 8%, el mayor repunte que ha habido en la bolsa española. Eso sí que son ayudas, eso es una manera de decir que mira, yo voy a meter este dinero, lo voy a poner, le voy a dar a la maquinita de dar dinero, que es al final lo que tienen que hacer las economías, y voy a darles ayudas reales.
¿Pero en otros países se dan las ayudas reales o funciona como aquí, que se cuentan y luego se dan?
Es que aquí el problema que tenemos es que hemos perdido la capacidad de dar a la maquinita del dinero, y dependemos del dinero del Banco Central Europeo, es el Banco Central Europeo, el que tiene que darle a la máquina, el que tiene que dar, aportar cantidades de dinero para que lleguen a las manos reales de los que están afectados, no en forma de subvenciones, ni de ayudas, ni de postergación de supuestos impuestos, que mira, no me lo pagues ahora, pero págalo el mes que viene. Mira, al final el problema lo tengo igual, oiga. Claro. Porque yo si no he vendido ahora, lo que no he vendido ahora no lo voy a recuperar un mes. El mes que viene no voy a vender el doble. Esto lo tengo claro.
Y además esta política de, oye, mira, te voy a poner líneas de financiación a tu disposición para que te endeudes. Entonces al final, ¿qué pasa? Que esta crisis la tengo que pagar yo, ¿no? Además con intereses, porque tengo que pedir un préstamo para pedirla.
Es decir, otro de los engaños, ¿eh? Nos dijeron que nos iban a aplazar los impuestos 6 meses sin intereses.
Ya,
mentira.
Y resulta que son 3 y esto ya lo teníamos.
El otro ya lo teníamos, y a partir del tercer mes un 3,75. Cuidado.
Fíjate
bien,
que yo me he levantado esta mañana aquí con el equipo hablando y ya nos ha surgido esa tristeza, esa desazón, porque nos da la sensación de que hagamos lo que hagamos, al final se termina imponiendo la realidad, y es que nos van a vender un montón de medidas. La sociedad piensa que el autónomo está súper protegido y súper ayudado.
No es verdad.
El día 31, o sea, el martes, dentro de 2 días, todos vamos a tener que pagar esa cuota de autónomos sin librarse ninguno.
Sí, sí, porque si no la pagas, olvídate de las ayudas,
claro,
por pocas que sean.
Y olvídate de las ayudas y te van a perseguir hasta el infinito y te van a embargar. No hay una solución. ¿La solución de darse de baja? Pues como ya hemos visto, tampoco es una solución real, porque hay muchos que no se pueden dar de baja. Los autónomos societarios no pueden, los taxistas tienen su licencia, los que han pedido bonificación de la cuota la perderían, los que han pedido la capitalización tampoco. Es decir, al final tampoco nos podemos dar de baja. Y la sensación, y por eso lo decía yo al principio, es de abandono. O sea, nos han abandonado a nuestra suerte, y que cada uno se las componga como pueda.
Pero
esa sensación es horrible.
Pero algún día tendremos que, porque nos quejamos mucho, pero algún día tendremos que hacerles llegar a nuestros gobiernos, además de comunicados de alguna manera, ¿no?
Yo por eso quiero
votando
pedir,
en un sentido, votando en
yo,
otro.
Yo antes de votar, que ya llegará y luego cuando votamos se nos olvidan muchas cosas, sí que quiero pedir a todos los autónomos y a todos los emprendedores que nos están escuchando que cuenten su historia en las redes sociales, que cuenten que efectivamente van a tener que pagar esa cuota, que no han podido facturar, que no pueden trabajar, y que lo hagan con ese hashtag de abandonados, porque igual conseguimos transmitirle al resto de la sociedad cómo los autónomos, cómo los empresarios están siendo abandonados. Y bueno, pues igual entre todos podemos presionar, porque los autónomos es verdad que no somos los únicos abandonados. También están pues el personal médico, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo estamos viendo todos los días, los ancianos en las residencias. Propongo que entre todos comentemos en las redes sociales cuál es nuestro caso de abandono, porque así entre todos igual, pues oye, si contribuimos a sentirnos un poquito más acompañados, pues ya habremos hecho una buena labor social.
Buena sugerencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, amigos emprendedores. Ya sabéis, contad vuestras historias en las redes sociales de por qué os sentís abandonados, por qué creéis que os han abandonado a vuestra suerte, y que sepáis que el domingo que viene, de 7 a 8 de la mañana, aquí en Es Radio, continuaremos con Mundo Emprende. Y bueno, las 24 horas del día en mundoemprende.com. ¡Hasta luego!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio.